Estás escuchando las noticias como son.
Te saludamos, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a hablar ahora de la campaña Cuba Decide, que está instando desde hace ya algunos días a los cubanos de dentro de la isla, ¿no? Porque los que nos escuchan fuera, pues tienen que participar, pero de otra manera. Anular la boleta de elección o votación en las próximas elecciones para escoger a los delegados en las asambleas municipales. Al menos así lo está pidiendo, repito, la campaña Cuba Decide, que dirige Rosa María Payá, nuestra invitada.
Efectivamente, y más que anular, enviar un mensaje, porque la petición de Cuba Decide es que en esa boleta se ponga plebiscito. O sea, es una petición, se está por lo menos enviando el mensaje a los cubanos que envíen ese mensaje al gobierno. No solamente a anular, sino a escribir la palabra plebiscito. Ya en línea telefónica, Rosa María Payá, con nosotros. Rosa, gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Rosa, ¿pudieras explicarnos la campaña en realidad dentro de Cuba, cómo se lleva a cabo, cómo se desarrolla? Y tengo entendido, ¿no?, que en tu visita reciente pues pudiste también hablar sobre esto.
Sí, cómo no, y ustedes lo dijeron muy bien. La invitación de Cuba Decide es anular la boleta poniendo plebiscito. Por supuesto, nosotros trabajamos con toda la ciudadanía, pero también con las organizaciones de la oposición dentro de Cuba, organizaciones como UPACU, como el Partido Pedro Luis Boitel, como Opositores por la Nueva República, como el Movimiento de Sindicatos, todos ellos están trabajando con los ciudadanos para, en primer lugar, llevarles el mensaje a todos. A ver, sabemos que el sistema electoral cubano es un gran fraude, sabemos que ir a votar no tiene repercusiones en Cuba, sabemos que la posibilidad de elegir no existe con este sistema electoral. Por tanto, lo que estamos haciendo aquí es un llamado a la desobediencia civil. Es un llamado a anular la boleta y a mandarle este mensaje muy claro al régimen y a todos los cubanos, que lo que queremos los cubanos es decidir el sistema en el que queremos vivir y no que Raúl Castro designe dinásticamente a su al próximo sucesor del castrismo.
Hay un detalle, o sea, la gente todavía tiene miedo en Cuba, Rosa, y cuando digo todavía, yo creo que me equivoco, la gente tiene miedo, no le voy a poner el todavía, la gente tiene miedo, la gente cree que su boleta está marcada de una manera tal que cualquier cosa que escriba, el gobierno lo puede saber. Yo viví en Cuba, yo recuerdo que ese miedo lo teníamos todos, ¿es así realmente?
Incluso la propia letra.
Eso no es posible cuando estamos hablando de una escala masiva. Cuando estamos hablando de todos los cubanos que decidan ir a su colegio electoral, aquellos que vayan al colegio electoral, deciden anular su boleta, no hay manera para el régimen de definir quiénes son cada persona y en qué momento lo está haciendo. El voto es secreto, anular la boleta es legal y es además un derecho. Legalmente es un espacio de expresión que está siendo, por supuesto, manipulado y que está siendo, por supuesto, burlado por el régimen. Pero es el momento en que legalmente los cubanos pueden expresar su voluntad. De hecho, la ley electoral dice que la boleta es anulada cuando, o que la boleta es nula cuando no se puede definir cuál es la voluntad del elector. Y lo que nosotros queremos con la invitación a poner plebiscito o a poner Cuba Decide en la boleta es que esa voluntad sea muy clarita, muy clara para el régimen y para todos los cubanos. Esas boletas van a quedar nulas porque el régimen hace trampa, porque el régimen hace fraude. Pero la voluntad de los cubanos es muy clara. La voluntad de los cubanos es decidir ellos mismos su futuro, decidir por nosotros mismos el sistema en el que queremos vivir y no la continuidad del castrismo con el próximo heredero real.
Rosa, es importante también la campaña que ustedes están desarrollando a través de las redes sociales. ¿Con qué tipo de hashtag?
Estamos usando el hashtag Mi Candidato es el Cambio. Y llegamos en un momento en el cual sabemos que el régimen ha impedido a los candidatos que se iban a presentar por la oposición y ni siquiera llegar a las asambleas de nominación de candidaturas. Estamos en un momento en que el castrismo se encuentra llegando a un punto de gran vulnerabilidad. Y ese punto es ese en el cual van a tener que presentarles al heredero real, a los cubanos y a la comunidad internacional, jugando otra vez una mala jugada a los cubanos y presentándoles un candidato único. Pero los cubanos sabemos que no es el momento de definir entre candidatos. Los cubanos sabemos que este es el momento del cambio. Y por eso el hashtag que estamos usando es mi candidato es el cambio, hashtag Cuba decide, hashtag el cambio está en tus manos.
¿Qué aspira Cuba Decide? ¿Cuál es tu, digamos, tu visión que tienes del futuro? Y te hago la pregunta con doble sentido. ¿Y por qué con doble sentido? Porque me pongo en la posición de un cubano y dice, yo puedo escribir plebiscito, puedo escribir abajo el gobierno, puedo escribir lo que sea, y eso no va a pasar absolutamente nada. Ese pesimismo que el cubano tiene dentro, y hay que entenderlo, porque todos en un momento determinado lo tuvimos. Quizás tú vienes de una familia, gracias a Dios, que ese pesimismo a veces no se permitía, ¿no? Pero hay que entender ese pesimismo de los cubanos, y tú lo tienes que respirar en tus viajes a Cuba. ¿Qué mensaje tú tienes para esa persona que dice, total, escribo plebiscito y qué?
Ese es justamente el mensaje que el castrismo quiere que cale, ¿no? Ese es justamente ese síndrome de indefensión adquirida, que además es una condición clínica que está estudiada y que la padecemos los pueblos que hemos sufrido tiranías, que hemos sufrido totalitarismos. Esa es la única victoria del castrismo, la de convencer a los cubanos de que no tienen nada que hacer. Pero eso es mentira. Es una gran falacia que todo un pueblo no pueda, con su esfuerzo, cambiar el sistema, que no pueda, con su esfuerzo, transitar hacia la democracia y obligar y forzar a ese régimen a hacer algo que no quieren hacer, que es aceptar la voluntad soberana de la ciudadanía. Esto es un primer ejercicio de desobediencia civil. Sí hay maneras de que esa expresión secreta cuente y se haga y se haga pública y además tenga consecuencias. Y esas maneras tienen que ver con la cantidad de cubanos que den el paso, y es un primer paso muy simple, porque es un primer paso que no lleva riesgo, es un primer paso que el régimen no puede reprimir. Es un primer paso que es, en primer lugar, legal, y en segundo lugar, secreto, y en tercer lugar, es un derecho. Y que además después se puede ir a contar, porque lo otro que es legal es pararse en los colegios electorales cuando cierren las elecciones y empezar a contar cuántos votos hay nulos, o ver el conteo de cuántos votos hay nulos, de cuántos cubanos quieren plebiscito en lugar de la continuidad del castrismo. Eso se puede hacer, pero también le pueden tirar una foto a su boleta, pero también pueden comenzar a invitar a otros cubanos a demandar también ellos el plebiscito, y así comenzar una cadena de pasos que, por supuesto, que tienen que ver con la desobediencia civil, que tienen que ver con la movilización ciudadana, que no terminan el día que en secreto el cubano vence el miedo y pone plebiscito, que van más allá, que van a ser públicos en algún momento, pero por algún lugar hay que empezar. Y este momento es un momento definitivo de la historia de los cubanos, y es un momento en el que el castrismo, créanlo, todos estos cubanos que nos están escuchando, por supuesto que tenemos temores, por supuesto que tenemos dudas, pero el régimen tiene muchísimas más, porque sabe que se está acabando y porque sabe que no tiene una sola propuesta para los cubanos. No hay nada que el régimen le esté proponiendo al pueblo cubano, un pueblo que quiere cambio y un pueblo que quiere poder prosperar con el fruto de su esfuerzo, y eso es precisamente lo que el régimen les está impidiendo. Por eso la invitación de Cuba Decide es a la desobediencia civil y a continuar este camino de lucha no violenta y de desobediencia civil hasta que sea la voluntad de los cubanos y no la voluntad de los Castro lo que prime en Cuba.
Rosa María, otro 18 también candidatos por el cambio trataron recientemente de presentar candidatos independientes para las elecciones, ¿no? Pero otra vez, digo yo, no pudo ser. Escribió recientemente el abogado René Gómez Manzano que esto evidencia lo limitado de la aspiración. Te pregunto, ¿por qué seguir insistiendo?
Yo no estoy insistiendo, ni Cuba Decide está insistiendo en presentar candidatos. Cuba Decide está insistiendo en que el candidato sea el cambio, en que el candidato sea la voluntad soberana de la ciudadanía. Y en eso hay que insistir toda la vida, en eso hay que insistir hasta la victoria, José, porque la opción a eso es la continuidad del terror, es la continuidad de la opresión, es la continuidad del castrismo.
Claro, pero en manos del ciudadano está el decidir, ¿no?
En manos de los cubanos está el cambiar nuestro futuro.
Por supuesto.
Pero a esas manos también hay que hacer llegar propuestas posibles, a esas manos también hay que hacer llegar un camino que sea posible transitar juntos. Y por eso nosotros estamos proponiendo una herramienta que es técnica, pero que permite un proceso de transición real, que no puede ser manipulado por el régimen y que de hecho pone el proceso de decisión donde debe estar, que no es en la cúpula, en el poder, ni es entre los generales que se estén disputando el mando, sino es en cada ciudadano cubano. Y para eso, bueno, pues la democracia inventó la fórmula, ¿no? Se llama elecciones, se llama voto libre, por eso
claro,
es que estamos,
claro
que sí. Por eso es que estamos proponiendo un plebiscito. Y es tan posible como es posible derrocar el castrismo y comenzar la democracia en Cuba.
Bueno, Rosa María, gracias. Un placer de verdad tenerte. Y bueno, pues después de las elecciones espero que podamos tenerte nuevamente a ver si hubo algún resultado que se conozca, ¿no? Personas que lo hayan hecho y quieran expresarlo públicamente. Un poco más difícil,
con seguridad,
pero...
Con seguridad habrá muchos. Lamentablemente estas no son elecciones. Lamentablemente claro. Aquí los cubanos no pueden elegir, pero sí pueden demostrar su rechazo y sí pueden invitar a todos los cubanos a apoyar la realización de un plebiscito para que haya un voto libre en Cuba por primera vez en más de 60 años.
Ojalá. Pero vamos a estar hablando de los resultados, que tal vez son resultados importantes. Claro, y sobre todo tratándose de los números, porque casi siempre en Cuba vota el 99.9%.
No, y a veces hasta el 101, cuando Fidel Castro votaba el 101. Rosa María Payá, gracias. En esta campaña de Cuba Decide, para que en estas elecciones se pongan la palabra plebiscito, anulando su boleta.
Estás escuchando las noticias como son.
Óigame, ya tenemos aquí con nosotros a alguien ¿estaba su nombre en la lista de los paraísos fiscales?
Absolutamente no.
No estaba en la lista.
Es un destacado paraíso. Amigo, pero no tiene nada que ver con ese tipo de paraíso, ¿no?
¿En qué paraíso está usted?
Yo estoy en el paraíso de la gente que trabaja en Radio Martín, en el programa...
De los que sudan.
De los que sudan.
Otro paraíso.
Espérate, déjame separarme, está sudando demasiado.
Bueno, nada, Guillermo Martínez ya se encuentra aquí con nosotros. Estamos tratando de localizar a Luis Pavón Roca. Dificultades con el teléfono, está en Puerto Rico. Puerto Rico, el avance de Puerto Rico es muy poco. Avanza, pero muy poco. Vamos a ver si tenemos suerte en el transcurso del programa. Pero, Guillermo, la situación es, han vuelto a salir estos documentos. Primero eran los papeles de Panamá, ahora son los papeles del paraíso, el Paradise Papers, ¿no? Así le dicen en inglés, los papeles del paraíso.
Hay que explicar qué es un paraíso fiscal.
Eso es importante, para entonces entender qué hacen estos personajes que vamos a decir ahora dentro de estos paraísos.
Bueno, lo que hacen es guardar su dinero para no pagar impuestos.
Y para que nadie sepa que es de ellos.
Y para que nadie sepa que ellos tienen dinero. Hay países, islas, que sencillamente siempre han servido durante hace muchos años en paraísos fiscales, en los cuales tú vas... abres una cuenta secreta, depositas tu dinero y nadie sabe que tú tienes tu dinero allí.
Esto se presta, y ahora vamos a hablar ya, José Luis, pero esto se presta para que, por ejemplo, gente que está ganando mucho dinero con muchos negocios, incluso fuera de Estados Unidos, vaya metiendo su dinero allí y nadie se entere que lo está pagando, que lo está cobrando, que lo está acumulando y por lo tanto no tiene que declararlo, no paga impuestos.
O gente que también sirve para introducir este tipo de beneficio, porque son representantes de este tipo de inversión en este tipo de paraíso.
Muy bien.
Pero son intermediarios.
Lo interesante de todo esto es que cada día se ven más y más personas en estos lugares vinculados al gobierno ruso de una manera o de otra, incluyendo americanos. Ejemplo, el New York Times, junto con un conglomerado de periodistas internacionales, ha descubierto que el ministro de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur L. Ross, ha retenido inversiones en una compañía una vez controlada, que tiene muy vinculada con el gobierno ruso y con un señor que es íntimo amigo de Vladimir Putin.
Estamos hablando, creo que la compañía es una compañía que tiene que ver una naviera, ¿no?
Navigator Holding.
Exacto. Esto es una compañía que ha tenido negocios, la compañía tuvo negocios con compañías petroleras rusas y con PDVSA en Venezuela. Incluso con personas que han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos han estado vinculados a estas compañías rusas.
Ahora, ¿te das tu cuenta de que la diferencia entre unos y otros, un ministro americano, un jefe de gabinete, un secretario de una compañía que tenga vínculos con Putin y con el gobierno ruso y que hayan guardado dinero juntos en distintos lugares? Mira, a mí me pasa una cosa que no lo puedo evitar. A mí, Rusia es una de las causas de que yo perdiera mi país, nuestro país. Y cada vez que me doy cuenta de que yo esperaba que el presidente de los Estados Unidos iba a ser un presidente republicano, derechista, etcétera, etcétera, y me encuentro que su hijo, su yerno, hay personas que ya se han declarado culpables de delitos fiscales con Rusia. Hay personas que han dicho que están siendo investigadas por el fiscal especial nombrado por el presidente.
¿Lo del 17 es un número hipotético o es un número exacto? La cantidad de personas que han sido declaradas culpables.
No.
Un número.
Declarada culpable, uno. Bajo investigación y arresto domiciliario, dos. El resto son personas que se saben, que han dicho sus nombres, exacto, que están siendo investigados.
Bueno, nadie es, donde está el escándalo, y lo explico y ya le paso a José Luis, es que el secretario de Comercio de Estados Unidos había vendido ya la mayor parte de los activos de esta empresa, que se llama Navigator Holding. Es, antes de ser ministro de Comercio de los Estados Unidos, o secretario de Comercio de Estados Unidos, él había vendido la mayoría de los activos. Aunque estos activos se mantienen en esta empresa, Navigator Holdings, aún por un 31,5%, controlan el 31,5%. El paraíso fiscal, o sea, ¿dónde estaba el billete? ¿Dónde estaba el dinero? Pues lo tenían en las Islas Marshall. Esto está en el Pacífico, en las Islas Marshall, que es considerado uno de los grandes paraísos fiscales del mundo.
Según la información, Ross se convirtió en secretario de Comercio en el mes de febrero. Inmediatamente, dice la nota, vendió la mayoría de sus multimillonarias inversiones, pero retuvo una participación en la multinacional británica de transporte, según la investigación del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, que, por cierto, buscó también la declaración oficial del Departamento de Estado, y la cito: el secretario Ross ha decidido apartarse de la toma de decisiones relacionadas con buques de transporte transoceánico, pero en general apoya las sanciones del gobierno de Trump a entidades rusas y venezolanas, dijo un portavoz del Departamento de Comercio a los periodistas que forman parte de este grupo de investigación. Y para informar, las personas que residen en estos países, en estos llamados paraísos fiscales, sí deben pagar impuestos, mientras que las empresas extranjeras no. Esto es así siempre y cuando no realicen negocios dentro del propio paraíso fiscal.
Mira, todo esto me huele a queso.
Pero del bueno.
Y me huele a queso gruyere de ese apestoso.
Pero es bueno.
Bueno, me molesta muchísimo porque cada día hay más personas en este gobierno que tienen vínculos con paraísos fiscales, con el gobierno ruso, con personas que son multimillonarias y íntimos amigos de el presidente Putin.
Aprovecho, perdóname que te interrumpa, pero yo quiero poner esto en contexto. Tener dinero en estos paraísos fiscales no es ilegal. El cuestionamiento es si es moral. Ya eso es otro cuestionamiento que no lleva a nadie a la cárcel, por si es moral o no es moral. Tú decías que muchos de los que han estado vinculados con la administración, y es cierto, pero es que el problema es que la mayoría de los nombramientos del señor presidente Donald Trump son a multimillonarios, y esto es algo que se estila entre los multimillonarios para los dineros offshore, o sea, las empresas offshore, fuera del país.
No estoy hablando de los paraísos en el caso este, estoy hablando de que las personas que él ha nombrado, aparte de tener dinero en estos paraísos, tienen vínculos muy cercanos con el íntimo amigo del presidente Putin, con la no sé quién de tal otra cosa. Mira.
Pero son dos cosas distintas. O sea,
no es distinto. Yo creo que todo esto, en definitiva, para mí, lo que me interesa señalar, es que todo esto cae bajo un mismo círculo. Fíjate, los señores que van a estas reuniones, de repente tú te enteras, este señor lo nombran y está en el, y de repente te enteras que tuvo en el
vínculo paraíso,
vínculo tal otra cosa. Te vas al otro extremo y ayer, en los Estados Unidos, donde hay libre empresa, siempre los viajes de los presidentes al exterior, se les entrega a la prensa de la Casa Blanca un itinerario del viaje y a quién van a ver. Yo me enteré antes de ayer, después que había salido, que en algún lugar del viaje, Trump se iba a reunir con Putin. Oye, mira, que se reúna Trump con Putin.
Hay que decir que el presidente está de gira en este momento.
Hay que decirlo, en ese momento va a visitar a tal,
Corea del Sur, etcétera.
Pero nunca se había dicho que iba a ver a Putin. Ahora después, eso estaba medio escondidito y ahora sale. Ese vínculo, perdóname, ustedes son igual que
te
yo.
Te huele a queso.
Pues huele a queso. Y todos nosotros vivimos. En Cuba, me acuerdo que le decían a los rusos los bolos.
Ajá, exacto, así le decíamos. De una manera bastante peyorativa.
Peyorativa. Por la forma de las caras, por todas las cosas.
En esta nueva lista, Guillermo, y a nuestros oyentes que acaban de divulgar, aparecen al menos 120 políticos, príncipes, empresarios, oligarcas, estrellas de Hollywood, deportistas. Por cierto, hablando de político, hay otro nombre muy conocido y es de Latinoamérica, Juan Manuel Santos.
No, pero le menciono más. Está
la reina de Inglaterra.
La reina Isabel.
Madonna.
Bono, el cantante Bono, Madonna, o sea.
Es decir que todo el mundo se ha ido
tiene
por ahí.
Es que todo el que tiene billete trata de tenerlo. Yo no sé si de esconderlo, porque yo creo que esconderlo es ilegal.
No, lo que no es, déjame decirte lo que es legal y lo que no es legal.
A ver, y con esto cerramos.
No es legal el tener el dinero fuera.
No.
Es ilegal el traer el dinero de vuelta para los Estados Unidos y no pagar impuestos.
Y no declararlo para no pagar impuestos. Es lo que es ilegal. O sea, usar ese dinero en Estados Unidos sin pagar impuestos.
O en cualquier otro lugar.
Exacto. Entiendo.
¿Usted dónde lo tiene para irnos?
Yo.
Vamos.
En su casa. En mi casa.
Vamos.
Nos vamos. Gracias, Johnny Hilfer. Pues también a Danilo Fuente. Tranquila. Que hay tiempo. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.